mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta y el resto de compañeros del equipo de magazines en COPE Valencia. Es la 1:06. Seis minutos. Arrancamos esta edición de mediodía en este miércoles 26 de abril de 2023, en el que vamos a hablar. Bueno, estamos pendientes, lógicamente, de los actos de la coronación. Ayer nos hacía un desglose de los mismos nuestro compañero Santi Pacheco, pero es que hay algunos que estamos con especial ganas de que lleguen, y uno ni más ni menos aquí al ladito de COPE, en la Plaza de Toros, ¿verdad? Esa vigilia que va a ser seguro que multitudinaria este fin de semana y que tenemos muchas ganas de que llegue. Pero va a haber mucho más, así que en nada lo comentaremos con don Álvaro Almenar hoy en el programa. También hablaremos de Caxton College, que prepara una jornada, una charla realmente interesante con un filósofo, pedagogo de grandísimo prestigio, como es José Antonio Marina. Viene mañana al edificio de Bancaja y nos va a explicar en una conferencia de lo más interesante la necesidad de acomodar nuestro aprendizaje al ritmo en el que nos suceden las cosas en nuestro entorno. Es decir, tenemos que aprender a aprender más rápido y más eficientemente. Nos lo va a contar brevemente en nuestro programa, y luego ya para, lógicamente, extenderse con todo detalle mañana en esa charla. Y también tendremos ocasión de hablar de la exposición sobre el siglo de oro del puerto de Valencia, o cómo vivió el puerto de Valencia el siglo de oro, mejor dicho, cuando éramos el eje central del Mediterráneo y una auténtica potencia comercial y cultural. Y por último, recordamos que como cada miércoles tenemos la sección de la Isla de COPE con Xaloc, que no paran de hacer de las suyas, siempre son cosas buenas, como ponerle la costa en condiciones para disfrute de todo el mundo, de nosotros y también de la fauna marina. Comenzamos. Antes de todo esto, tenemos que ver también cómo está el tráfico y el tiempo. Desde la DGT nos lo cuenta Lucía Andújar.
Muy buenas tardes, Carles. Pues hasta ahora circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Valencia. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal y secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Gracias. A ver cómo está el tráfico local, centro de gestión. Mar San Juan, ¿qué tal? Buenos días, buen día.
Bon dia. A esta hora tranquil·litat dins de València, tot i que insistim en circular amb especial precaució per l'eix de Jorgeta Pérez Galdós, direcció Campanar, per les obres que ocupen part de la calçada, i recordem que segueixen les obres també en Cardenal Benlloc, sentit Albereda, i en Primat Reig, a l'altura de Gascolià. I això és tot per ara.
Del tiempo nos informa desde la Agencia Estatal de Meteorología, Said Svain.
Buenas tardes, hoy miércoles en Valencia esperamos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas significativamente altas para la época del año en zonas del interior. Temperaturas en general que alcanzarán los 31 grados, por ejemplo, en Requena, 30 en Ontinyent, 28 en Xàtiva y 23 en Valencia y Gandía. Además, viento variable flojo con predominio de la componente este. Para mañana jueves esperamos cielo poco nuboso con nubosidad alta. Temperaturas significativamente altas de nuevo en el interior para la época del año. Alcanzaremos, por ejemplo, los 33 de máxima en Requena, 32 grados en Ontinyent, 31 en Xàtiva, 24 en Valencia y 23 de máxima en Gandía. Además, viento variable flojo de componente este. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a ello, a informarnos, a ver qué tienen trabajando en el día de hoy en informativos con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz. ¿Qué tal, Vicente?
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
¿Qué tenemos hoy en portada?
Pues nada bueno, porque lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Una chica, una joven de 20 años, ha fallecido esta mañana en las inmediaciones de un paso a nivel en la localidad valenciana de Alfafar. Al parecer, y según las primeras pesquisas y la investigación, las barreras se habrían estropeado unas horas antes. Ella podría llevar auriculares o cascos y no escuchó la llegada del tren, pero quiero por favor que oigáis con atención al alcalde de Alfafar, a Juan Ramón Azuara, porque explica que esto no es un hecho aislado y que ni Adif ni el Ministerio de Transportes han puesto remedio alguno.
la gota que colma el vaso. Es la tercera muerte en 3 meses, más aparte todas las averías y colapsos de tráfico que tenemos en la población. La población ya está indignada y los políticos municipales estamos indignados ante la falta de respuesta y ante la falta de acción por parte de Adif y por parte del Ministerio. ¿Cuántas muertes más tienen que haber para que se tome alguna solución en un núcleo de 70.000 personas y que nadie se preocupa por él?
Desde luego sí que es para investigar y sí que es para poner una solución que 3 personas hayan fallecido en ese punto en los últimos 3 meses. No es normal, más allá de lo que haya podido ocurrir hoy y de que la investigación, como te digo, sigue abierta. Y mientras tanto, el temor reverencial lo tenemos, Carles, a los incendios forestales. Primero porque el mes de marzo ha sido demoledor y porque solo en la provincia de Valencia, y creo que lo contábamos la semana pasada, se han declarado más de 700 incendios, 725 creo que era el número total, que es un 700% más que en el mes de marzo. Con las temperaturas de estos próximos días, con las que venimos sufriendo, con lo que se espera sea el verano, evidentemente temor hay mucho. Esta mañana ha habido comisión permanente en las Cortes Valencianas, que sabes ya que han disuelto el periodo parlamentario. Y la consellera Bravo, consellera de Justicia, ha dejado este mensaje del que quiero hacer también algún apunte.
Porque el fuego, señorías, no respeta las barreras ideológicas. Por ello, debemos trabajar para afrontar un problema complejo que no puede abordarse con soluciones simplistas o con discursos sesgados. Huyamos de la tentación de caer en la politización oportunista de un debate que es necesario y que ahora, sin embargo, es muy tentador en época electoral.
Solamente un apunte, y es que el portavoz de Compromís, socio de gobierno de la consellera Bravo y del gobierno del Botánico, ha dicho esta mañana en las Cortes que lo que está ocurriendo actualmente es consecuencia de los 20 años de gobierno del Partido Popular.
Vicente Ordaz, gracias.
A ti, Carlos Villeta.
Estaremos atentos como siempre a todos los boletines informativos, y ahora vamos también a por el avance del programa de deportes con nuestro compañero Iván Herráiz. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carles? Muy buenas.
Bueno, pues ¿cómo se barrunta la actualidad en una semana con tanta intensidad deportiva? Venimos de una jornada, estamos ya metidos en otra.
Y sin embargo, donde tenemos ahora mismo el foco puesto es en las oficinas del Valencia y en lo que está pasando entre Valencia y Singapur, porque está reunido el Consejo de Administración, una reunión extraordinaria que anunció ya el Valencia el pasado viernes y que se ha convocado en el día de hoy, con Corona presente, reunido con el Consejo de Administración, con Lei Jun también, con el hijo de Peter Lim, a través de la videoconferencia, para tratar el asunto deportivo. El Valencia está como está.
Hombre, Valencia se me han demostrado mucho criterio estos señores de Singapur, de otra cosa no, pero de fútbol, menos que de nada.
Claro, la duda está si este es el momento más adecuado para cualquiera de las decisiones, incluso lo que tenga que ver con el futuro de Rubén Baraja, del propio Corona o de las modificaciones que pueda haber a nivel estructural en el Valencia. Estamos pendientes de esa reunión y contaremos lo que suceda en ella y lo que nos llegue y podamos informar al respecto a partir de las 2:30. Cuando el equipo entrena esta tarde, habla Baraja a las 5:00 p.m, mañana juega a las 6:30, recordemos, a las 7:30, perdón, el Valencia, partido importantísimo contra el Valladolid, duelo directo. Sí, recupera,
aparte perdió ayer el Cádiz, o sea que
recupera Hugo Duro, recupera Ilaiz después de sanción, Castillejo va a ser duda, Diakabi va con precaución en el entrenamiento, pero en principio va a estar, y Nico también, así que recupera al menos 2 efectivos Baraja de cara al partido de mañana con respecto al de Elche, que hubo una sangría en cuanto a bajas.
Bueno, y el estado de ánimo, que también es fundamental para afrontar esta parte tan complicada de la temporada.
Y más después de la victoria. Vamos a ver el partido de mañana, que el Valladolid, recordemos que llega después de haber conseguido 7 de los últimos 9 puntos. Llegan con cierta ventaja el equipo de Pecholano.
Ya te probo.
Sí, ya no le hace falta más, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque esto es todavía muy largo. El Levante esta tarde también tiene entrenamiento a puerta abierta. La gente está volcada, están cerca de agotarse las entradas para el partido del próximo sábado en el Ciutat contra el Deportivo Alavés, esa final, una más del equipo granota por el ascenso directo, y hoy a las 6:30 hay entrenamiento a puerta abierta de los de Calleja. Vamos a ver cuál es el sentir de la gente en esa sesión en la que van a poder acudir en el Ciutat para ver el entrenamiento de los suyos.
Bueno, pues intensa la semana, como yo decía, y esperemos que nos vayan dando buenas noticias los nuestros, que también buena falta nos hace, ¿eh?
Seguro, seguro. Y mañana las chicas también empiezan ya la siguiente ronda del playoff de baloncesto. Así que
las únicas que están manteniendo el tipo.
Correcto,
esta temporada.
Correcto.
Iván, gracias.
Gracias, Carles.
Como siempre recordamos, 2:30, todo esto y mucho más en los deportes en COPE Valencia.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
En Clínica Vericat son pioneros en la colocación de implantes y dientes fijos en un solo día, también llamado implantes de carga inmediata. Si hay que reponer dientes naturales, ausentes o en mal estado, aunque no tengas hueso o hayas podido perder implantes previamente colocados, aquí puedes encontrar sin duda la solución. Y además, por la técnica que emplean, te ofrecen garantía ilimitada. Una cirugía que se hace por la mañana, en la que se dispone de una sala de descanso privada, donde te puedes estar relajado en un ambiente íntimo y, si lo deseas, acompañado de tus familiares. El tiempo preciso para hacer las pruebas estéticas y funcionales. Te digo el teléfono, 963-391-684. Primera consulta gratuita, te lo repito, 963-391-684. Clínicas Vericat.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, estamos ya en la cuenta atrás de estos actos extraordinarios de la festividad de la Virgen que vamos a tener este año con motivo del centenario de la coronación. Y entre los muchos actos, lógicamente, pues se va a recrear ese momento histórico y va a haber una corona, pero solidaria. Vamos a hablar un poco de ello, de esos actos, con el vicerrector de la Basílica, don Álvaro Almenar. Don Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Trabajando a tope, me imagino, porque ya se acercan los días grandes, ¿no?
Pues la verdad que sí, porque la Basílica de la Virgen, aparte del río que tenemos con el centenario,
sí,
gracias a Dios tiene mucha vida. Son muchos grupos los que visitan, los que vienen, así que hay que atenderlo todo.
Muy bien. Bueno, vamos a cerrar este año jubilar mariano, ¿verdad?, con mucha brillantez. Y le quiero preguntar, don Álvaro, por esa corona solidaria que le vamos a brindar en esta ocasión a la Virgen.
Pues mira, la Virgen lleva cosas preciosas, ¿no?, de mucho valor. Son todo ofrendas. En 1923, Valencia regaló una corona impresionante, corona que le robaron la Guerra Civil y que luego, después de guerra, se le puso la que lleva la actualidad. Pero todo lo que lleva la Virgen, aunque tiene mucho valor, hay que ver que lo más bonito son la atención a los desamparados, a los pobres.
Correcto.
Y este año hemos pensado que, en vez de regalar otra corona, sí, vamos a regalarle una corona de caridad para poder atender las obras de caridad que tiene la Basílica, con Villa Teresita, con Maides y con Provida Valencia, que es prácticamente lo que se hacía en el siglo XV, atender a los enfermos mentales, a las prostitutas y a los niños abandonados.
Correcto. O sea, que se va a recrear en verdad, ¿no?, el origen, el motivo, ¿no?, la razón de ser, ¿no?, de esta vocación de la Virgen, ¿no?
Porque esta vocación de la Virgen de Desamparados tiene sentido si atendemos a los desamparados.
Claro.
Por eso lo más bonito que podemos hacer este año es esta corona simbólica, una corona de caridad, para seguir manteniendo las obras de caridad de la Basílica.
Muy bien. ¿Y cómo se va a establecer esta corona? ¿Cómo se va a llevar a cabo?
Pues a ver, la gente está haciendo donativos en las peregrinaciones, los grupos, las eucaristías que hacemos a través de las colectas. Con esos donativos lo que haremos es el día sábado 13 en el Puente del Real. El señor rector, en nombre de toda Valencia, ofrecerá simbólicamente esta corona. Haremos, cuando pase ya el año jubilar, ya tenemos todas las cuentas claras, pues ya daremos números, diremos, pues han recogido tanto dinero, pero a día de hoy, como si siguieran habiendo donativos, no podemos decir las cantidades.
Muy bien. Me gustaría que pudiéramos explicar a los oyentes cuál es la labor que realizan estas tres asociaciones a las que va a ir destinada este dinero, para que lo puedan hacer en las mejores condiciones.
Pues mira, la Fundación Maides es una fundación de la Iglesia Canónica que tiene unos pisos de acogida para atender a enfermos mentales. Con una gente que los atiende, unos terapeutas, con lo cual la intención es integrarlos y que hagan en vida social normal. Que puedan vivir su patología psiquiátrica, pero hacer una integración social. Luego, Provida Valencia, conocéis todos, es una organización que ayuda a madres gestantes que no han abortado, pero que tienen mucha precariedad económica. Entonces, se les ofrece mantenerles la lactancia y acompañarles con los gastos que hay con la infancia, que son muchísimos, ¿no? Sobre todo en pañales y leche, es tremendo los gastos que hay. Y nos queda Villa Teresita, que son unas mujeres consagradas que viven en los barrios chinos de las ciudades importantes y ayudan a mujeres que han caído en la exclusión, en la prostitución, a reintegrarlas.
Correcto. Y de ahí la importancia que para llevar a cabo todo este tipo de trabajo, de labor intensa e incesante, pues requieran, ¿no?, de unos recursos económicos que siempre son limitados, ¿verdad, don Álvaro?
Claro, porque al final todo sale de nuestros bolsillos. Las obras de caridad y, salen de nuestros bolsillos. Y como decía Madre Teresa de Calcuta, ¿hasta cuándo tengo que dar? Pues hasta que nos duela.
Ay, qué bueno. Muy bien, muy bien.
Para atender todas estas cosas.
Don Álvaro, el propio día grande de la celebración, ¿habrá dentro de los actos algún gesto que nos haga entender que es el momento de la, o que recreamos el momento de la coronación, quiero decir?
Sí, el sábado día 13, a las 9:30, tendremos una misa en la catedral, con la imagen original de la Virgen, que sale de forma extraordinaria para esto.
Muy bien.
Y cuando acabe esa misa, iremos en procesión desde la catedral al Puente del Real.
Muy bien.
Allí, que es el lugar histórico de la coronación, habrá un escenario y tendremos el acto conmemorativo del centenario.
Fantástico.
Habrá unos parlamentos, tanto del señor rector como del señor arzobispo. Haremos unos cantos, entre ellos estrenaremos el nuevo himno del centenario. Y también, por último, pues cantaremos el himno de la coronación, el himno de Valencia y el de España.
Sí.
Y habrá una apoteosis pirotécnica.
Qué bien.
Y ya luego volveremos hacia la Basílica.
Muy bien. Bueno, la verdad es que para los actos grandes queda bien poquito, pero ya tenemos uno inminente, ¿no? Que es esa vigilia que también está siendo muy esperada y deseada por todo el mundo aquí en Valencia.
Pues la verdad que sí, porque el sábado que viene, 29,
¿sí?,
a las 8 de la tarde tendremos una gran vigilia diocesana. A las 6:30 de la tarde será la apertura de puertas, entrada gratuita, ¿vale?
Sí, sí,
lo haremos con un aforo controlado, con todas las medidas de seguridad de la Diputación y de la Plaza de Toros.
Sí.
Y a partir de las 8 será la gran vigilia, con la presencia del señor arzobispo y con la imagen peregrina de la Virgen.
Fantástico.
Habrá momentos de cantos, de oración, testimonios, adoración eucarística, y será un momento precioso para que toda la gran familia diocesana nos reunamos en torno a la Virgen de los Amparados.
Que como es gratuito y de puertas abiertas, habrá que no encantarse, ¿no?, para no quedarse fuera, ¿no?
Bueno, sí, la Plaza de Toros es grande.
Sí, eso es verdad.
Ahí cabemos todos.
Pero como la ocasión es tan especial, pues posiblemente vamos a colgar el cartel de no hay billetes y se puede.
Sí, sobre todo por entrar paulatinamente,
claro.
Y poco a poco sería muy bonito por eso.
Exactamente.
Y con previsión y poco a poco.
Con tranquilidad para que cuanto más gente mejor lo pueda disfrutar. Pues don Álvaro Almeral, muchísimas gracias. Estamos con ganas de que lleguen los días grandes y poderlo compartir con todos los amigos, vecinos de Valencia, oyentes de COPE, claro, faltaría más.
Y yo creo que también, que Valencia se vuelque y se ponga a los pies de su patrona.
Muchísimas gracias, don Álvaro, un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán, Burjasot.
Nunca fue tan importante tener un buen aislamiento en casa. Aprovecha los fondos europeos en aluminios Paiporta y consigue un 40% de descuento en ventanas Comerlin. Ahorra un 70% en tu factura eléctrica. Aluminios Paiporta te lo gestiona todo. Aluminiospaiporta.com. Como en casa, en ningún sitio.
Vuelve la ruta de la tapa a la playa Pobla de Farnal. Del 21 de abril al 1 de mayo, disfruta de las tapas más selectas en los establecimientos de la playa Pobla de Farnal. Síguenos en Facebook en Asociación de Comerciantes y Profesionales de la Playa. Te esperamos.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos hoy de educación, de enseñanza, de aprendizaje a través de, bueno, pues este foro que hace 6 años abrió el Colegio Británico Caxton College, un encuentro anual para poner pues el foco en la importancia de la innovación educativa y en no quedarse atrás en materia de enseñanza. Bueno, pues para adaptarnos a los tiempos en los que vivimos. Para ello han invitado en esta ocasión pues al filósofo, pedagogo y ensayista español José Antonio Marina para hablarnos de un término muy curioso, muy novedoso, que es learnability. Bueno, ahora que nos lo explique él y vamos a entender mejor esta palabra nueva que se incorpora a nuestro vocabulario. Señor Marina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que es más difícil de decir que de entender, pero bueno.
Pues, sí, la verdad es que es una palabra que es que no tiene una traducción española así directa, aunque sí. Es fácil de traducir por varias palabras.
Sí.
Learnability es la capacidad para aprender con rapidez y el gusto para aprender con rapidez.
Correcto.
De manera que es una actitud casi vital, no solamente es de la enseñanza, es que en este momento que entramos en la sociedad del aprendizaje,
sí,
es decir, donde todos vamos a tener que estar aprendiendo continuamente, esta es una de las virtudes, digamos, de las actitudes, uh-huh, que es más necesaria para la sociedad entera y en especial para los que están en edad educativa, por supuesto.
Claro. La verdad es que yo entiendo que si no se tiene gusto por lo que uno tiene delante y lo que intenta aprender, difícilmente se puede hacer esto con rapidez y con eficacia, ¿no?
Claro, pero fíjate que es que cuando los niños entran en la escuela, todos los niños entran con ganas de aprender.
Sí.
Y la mayoría salen de la escuela con ganas de aprobar.
Que es
otra cosa.
Sí, es
cierto. Y entre medios se ha perdido lo que es uno de los grandes motores de la humanidad, uno de los grandes deseos y de las grandes satisfacciones de la humanidad, que es aprender.
Uh-huh.
De manera que por eso debíamos cuidar, en especial en la escuela primaria, el gusto por aprender, el que los niños se den cuenta de que están aprendiendo. Y
claro,
a pasar a secundaria, seguir con ello mismo, porque es que si no, la obsesión por los exámenes, la obsesión por aprobar, la obsesión por los deberes, dan una visión dramática del aprendizaje.
Uh-huh.
Bueno, si se trata de aprender, se trata de ir paladeando el gusto por aprender.
Bueno, lógicamente usted se va a extender adecuadamente el día 27 de abril, en este próximo jueves, mañana, en esta charla, en esta conferencia. Pero le quiero preguntar ya, ¿qué estamos haciendo bien o mal en materia de enseñanza? Porque ante estas claves y esta premisa que usted pone sobre la mesa, muy buena pinta no tiene, ¿no?, nuestra educación a nivel global.
Sí, bueno, nosotros tenemos a nivel global una educación mediana. No es ni muy mala y es tampoco tan buena como desearíamos digamos, dado el nivel económico y cultural del país. Pero hay que añadir otra cosa importante, que es que cuando, en vez de analizar la educación española en términos estatales,
sí,
lo analizamos en términos de comunidades autónomas,
claro,
ahí nos encontramos con una diferencia enorme. Según el mismo barómetro de PISA, nos dice que como Estado estamos en el puesto 22 o 23,
sí,
pero que algunas comunidades autónomas españolas están en muy buen lugar. Están en muy buen lugar, pues, Navarra, está en muy buen lugar, está el País Vasco, está Castilla-León, está Madrid con unas razones especiales, y hay algunas que se están descolgando. Se está descolgando Andalucía, se está descolgando Extremadura. Valencia está en un terreno mediano,
uh-huh,
y por lo tanto yo creo que el hecho de que con el mismo presupuesto, con las mismas leyes, unas comunidades lo estén haciendo mejor que otras, significa que ahí hay la posibilidad de mejorar, y si no se está haciendo, pues habrá que buscar responsables.
¿Por qué nos cuesta tanto en nuestro propio país, no sé, mirar con tranquilidad a otra comunidad autónoma vecina y, bueno, pues eso, y poderla copiar, imitar y,
pues sí,
o preguntarle, pues, directamente, ¿no?
Sí, porque tenemos como una especie de... Primero, tenemos dificultad de aprendizaje.
También.
Hay naciones que aprenden bien y hay naciones que les cuesta mucho aprender porque tienen una especie de miedo a que me tachen. Si yo reconozco mis fallos,
yeah,
bueno, pues es como si estuviera reconociendo mi inferioridad, o por una especie de orgullo malentendido, o por una especie de envidia de los demás. De manera que ahí entran en juego no causas racionales, sino muchas causas muy irracionales.
Uh-huh.
Es decir, hay que tener la humildad para reconocer lo que se está haciendo mal, para corregirlo. Y, por ejemplo, dentro de nuestro sistema de nuestro sistema educativo, hemos sido muy reacios a evaluar.
Claro.
A evaluar, por ejemplo, cómo funcionan... Así, evaluamos a los alumnos, eso desde luego. Pero hay que evaluar también a los profesores, hay que evaluar también a los centros,
claro,
hay que evaluar también a las comunidades. Es decir, cada uno de ellos a su nivel lo puede estar haciendo bien o lo puede estar haciendo mal. Mm. Y lo que no se evalúa no se puede mejorar.
Correcto.
Porque no...
Sí, evidentemente eso es un detalle crucial. Déjeme que le pregunte un par de cuestiones que me tienen, que tengo ahí en el tintero y no creo que se me olviden. Lógicamente estamos educando a nuestros jóvenes para que crezcan humanamente de la mejor manera posible, para que se enfrenten a retos y a oficios que todavía no existen. ¿Estamos siendo buenos previsores? ¿Lo estamos haciendo bien o estamos dejando un poco a su suerte que se dediquen a lo que buenamente puedan?
Estamos dejándolos a su suerte, pero eso no es una falta únicamente de España. Es decir, en este momento el mundo entero está en estado de alarma educativa,
uh-huh,
pues porque nos hemos dado cuenta de que todos estamos regidos por una ley absolutamente implacable, que es toda persona, toda empresa, toda, uh-huh, organización, toda sociedad, para sobrevivir necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno.
Muy bien.
Y si quiere progresar, a más velocidad. Claro, vivimos en un entorno verdaderamente acelerado, donde las novedades se suceden antes de que podamos comprenderlas bien y prepararnos para ellas. Y que eso hace que en este momento el reto educativo sea absolutamente fundamental para las sociedades. Porque lo que tenemos que, los que nos dedicamos a la educación, pensar en nombre de la sociedad y decir, pero ¿a qué tipo de personas podemos encargarles nuestro futuro?
Uh-huh.
Porque ellos van a ser los que van a tener en muy poco tiempo que hacerse cargo de una sociedad que no sabemos muy bien a dónde va, y que por lo tanto la educación que tenemos que darles es una educación extraordinariamente flexible y extraordinariamente capaz de irse acomodando y adaptando. Por eso hablamos ahora de educación adaptativa. Tiene que ser tener la capacidad de identificar con rapidez los problemas y de buscar las soluciones. Mire, hace poco tiempo participé en una mesa redonda con Felipe González, el expresidente del gobierno.
Sí.
Y él se decía, claro, es que ahora gobernar es extraordinariamente difícil, porque ¿cómo se puede gobernar en un mundo imprevisible?
Uh-huh.
Y yo le decía, pues oye, presidente, la única posibilidad que tenemos ante esa solución es que tenemos que aprender más rápidamente. Claro. Y que además que tenemos que estar siempre flexibilizando y engrasando los sistemas de aprendizaje, que no es solo la escuela, es el aprendizaje dentro de las empresas, es el aprendizaje de los políticos, es el aprendizaje de los economistas, es decir, que toda la sociedad debe aprender, y por eso es por lo que empezamos a hablar de que hace falta ir a una sociedad del aprendizaje, y si no, nos quedaremos en la cuneta.
Pues esa es la clave, que tenemos que aprender a aprender. y hacerlo con gusto, para que ese aprendizaje se fije y no nos sirva solamente para aprobar, como usted decía al principio. Don José Antonio Marina, será un placer poderle escuchar con toda la extensión en esa charla mañana encantado. Jueves.
Y encantado además de ir a Valencia, que para mí es una ciudad que tiene muchísimos recuerdos, entre otras cosas porque fue la ciudad donde vi por primera vez el mar.
Ah, qué bonito.
De manera que en mi biografía, Valencia tiene un lugar luminoso especial.
Pues se lo agradezco mucho y espero que lo vuelva usted a rememorar cuando venga por aquí mañana, como digo, jueves 27 de abril, en ese sexto foro de innovación de Caxton College, en Bancaja, para quien lo quiera disfrutar en directo. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lambert. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polar Cube. ¡Enganchados a ti!
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Jueves Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en venta de lingotes de oro de inversión. Los mejores en precio y los únicos con fundición propia. Jueves Joyeros, en calle Matemático Marzal número 1 de Valencia, junto a Plaza España. Jueves Joyeros, de los mejores, los primeros.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo. Con ruta desde el centro comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Ima de Spain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
Esta semana en Tiendas a Bordo, come sano y saludable a buen precio.
Langostino cocido a 7,95 euros kilo. Preparado de ensaladilla rusa a 1,48 euros. Filetes de merluza a 4,99 euros.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
¿Cuáles son las claves? ¿En qué consiste esta reforma de pensiones?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Poniendo trampas al orgullo. Tantas historias como estrellas. Para no ser esclavo tuyo. Para obtener mi propia música. Toda la vida. Descubriendo puertas escondidas. Para escapar de tu. Para buscar.
pues estábamos pendientes de una exposición que va a estar con nosotros muchísimo tiempo, afortunadamente, para que la podamos disfrutar durante, pues eso, 3 meses prácticamente. Y es la que acoge el edificio del reloj en el puerto de Valencia. Se titula El Port de Valencia al Segle d'Or, Prosperidad Comercial y Esplendor Cultural. Es una muestra gratuita que se podrá visitar a diario. Se inauguró el día 22, hoy se presenta, digamos, a medios y a muchísima gente, pero bueno, está abierto, como digo, ya a todo el mundo, y lo que nos permite es conocer las claves de una época dorada para Valencia, en la que éramos el eje comercial y cultural, iba a decir de España, pero es que estábamos, bueno, pues como digo, en el universo cultural y comercial de todo el Mediterráneo. Vamos a hablar con una de sus comisarias, con Esther Medán, la otra es Andrea Ortiz, para que nos dé detalles de qué vamos a encontrar en esta exposición. Hola, Esther, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. La verdad es que teníamos ya muchas ganas de conocer con detalle qué nos ofrecéis en esta estupenda exposición que pone históricamente a Valencia y a su puerto en su sitio, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque si Valencia estuvo en un sitio importante, importante comercial y culturalmente, fue en el siglo XV, que por eso ha venido a llamarse el siglo de oro valenciano, porque uh-huh. fue una época en la que Valencia fue un enclave necesario para en las rutas comerciales del Mediterráneo uh-huh. y acabó atrayendo a muchísima gente, a población del interior, pero también a comerciantes, a hombres de negocios de otros países que se instalaban aquí en la ciudad. Y detrás de ellos vinieron artesanos, artistas, con lo cual se acabó convirtiendo en una ciudad pues cosmopolita, muy poblada, la más poblada de la Corona de Aragón en aquel momento, uh-huh. y bueno, y donde rezumaba la cultura y el arte.
¿Cuál fue la clave para que esto fuera así? ¿Su posición estratégica o la riqueza en torno a ella que albergaba en diferentes campos?
Pues un poco todo, porque la posición estratégica de Valencia en el Mediterráneo fue clave. La productividad de su huerta y de toda una zona del interior que uh-huh. se producía excedente agrícola para exportación, uh-huh. todo eso fue muy importante, pero también coincidió con que las ciudades que habían tenido importancia en el siglo anterior, como son Mallorca y Barcelona, no habían podido resistir algunas de las crisis que se sufrían en aquel momento, y sin embargo Valencia demostró una estabilidad económica y una fortaleza que le hizo situarse uh-huh. en esa primera línea.
Bueno, y ahí hay elementos que son también claves, ¿no?, de ese rico comercio, como es la seda, la cerámica, ¿no?, en los que éramos referentes.
Efectivamente, bueno, aquí la cerámica ya los musulmanes habían convertido Paterna y Manises en centros productores de primer nivel,
sí.
pero con esta llegada de este momento tan importante comercialmente en Valencia, todavía se conoce más esta cerámica en Europa y hay una demanda extraordinaria. Por otra parte, la seda. Hay una producción también histórica, pero en la llegada de artesanos y de artistas de otras procedencias traen sus técnicas y acaban pues haciendo que se coloque también en como uno de los productos más demandados en Europa.
Bueno, y cuéntame, ¿qué vamos a poder descubrir en la exposición? ¿Qué elementos así curiosos o, no sé, importantes podemos encontrar?
Pues elementos destacados, la verdad es que por una parte hemos conseguido imágenes que hemos reproducido de pinturas valencianas y de otras procedencias, donde se puede reflejar muy bien todo lo que vamos comentando sobre la cerámica especialmente y sobre las sedas en la exposición, uh-huh. pero destacaría sobre todo las maquetas que hemos conseguido poner en la exposición. Tenemos una maqueta que es una reproducción de la coca de Mataró que hizo Chimo López, que es una coca, una embarcación que en ese momento se desarrolla una tecnología para que las embarcaciones puedan cargar más mercancías, puedan hacer esos viajes largos en los que se había instalado Valencia, en esas rutas que llegaban desde la parte oriental del Mediterráneo
bueno.
y hasta la Europa Atlántica. Y bueno, la coca en ese sentido sería uno de las embarcaciones referentes y bueno, se puede ver una de estas maquetas.
Es como el primer barco de contenedores, pero de la época, ¿no?
Más o menos, pero más bonito, ¿eh?
Ya me imagino.
Muy bien. Más bonito, pero efectivamente, un barco que podía cargar muchísima mercancía. Uh-huh. Y luego, como te iba a decir, tenemos una maqueta que nos ha prestado el ayuntamiento.
¿Sí?
del perfil de cómo era el Grao en aquel momento, porque nos detenemos en explicar la Vilanova del Grao. Pues cómo surgió, ¿no? El Grao, cómo surgió en esta época, que su función realmente era el avituallamiento y la defensa de la ciudad y de la costa, y el avituallamiento especialmente para todos los marineros, los comerciantes que llegaban.
Uh-huh.
Y bueno, contamos también con una maqueta de las atarazanas, que todavía conservamos las atarazanas, afortunadamente, que es de, sí, de los pocos elementos patrimoniales que tenemos aquí en el Grao. Y bueno, y la gente podrá ver por fuera y por dentro cómo eran aquellas atarazanas.
La verdad es que tiene una pinta sensacional, también para entender, ¿no?, esas rutas comerciales de la época, en un momento en el que la Corona de Aragón no solo estaba aquí en España, ¿no?, sino que también a la otra parte, en Italia, había ahí un eje muy importante, ¿no?, que había que mantener.
Claro, las relaciones entre lo que hoy es Valencia, ¿no?, la costa de Levante y Italia, en aquel momento eran muy estrechas, por lo que estabas comentando, es la Corona de Aragón, y la Corona de Aragón se extiende por el Mediterráneo. Y estas relaciones hacen que haya un comercio muy fluido entre lo que sería todo el Mediterráneo. Y sobre todo también la parte del norte de África, porque había una relación también histórica de Valencia en la época musulmana con todo el norte africano.
Uh-huh.
y esas rutas siguen existiendo. Luego lo que ocurre es que Valencia, a partir de ese momento, también se integra en las rutas que conectan esta parte del Mediterráneo con la Europa Atlántica, subiendo hacia el norte de Europa.
¡Qué maravilla! O sea que maquetas, rutas, cómo era la navegación, detalles, como decía yo al principio, ¿no? Para entender, ¿no?, el lugar que ocupaba una ciudad como Valencia en aquella época, y que, bueno, no es que ahora estemos mal, pero bueno, no es lo que era, ¿no?, lógicamente.
Bueno, es que aquella época yo creo que debió ser maravillosa, ¿no?
El centro del universo éramos prácticamente.
El centro del universo. Por lo menos nos gusta pensarlo.
Claro, ¿no? Bueno, al menos del conocido, ¿no?
Del conocido, efectivamente. Porque, mira, para empezar la exposición hay un mapamundi,
sí,
donde se ve, de la época, donde se ve perfectamente que el mundo conocido pues era este, y no, o sea, era África, efectivamente, y toda Europa, pero América no existía, por ejemplo.
Claro.
Entonces, la verdad es que sí que me gustaría destacar eso. También hay reproducciones de mapas, de cartas portulanas. Tenemos alguna pieza original también del Museum Maritim de Barcelona, que tenemos un astrolabio del siglo XV, y luego diferentes piezas de cerámica que lo que intentan es que se pueda comprobar cómo las familias más importantes y más nobles de, uh-huh, toda Europa, uh-huh, encargaban en Manises o en Paterna, pero sobre todo Manises, sus vajillas, ¿no? Pues sus vajillas,
sí, sí, sí,
personalizadas,
sí, sí, sí,
donde aparecían los escudos de la familia para llevarse a sus palacios, o los obvios pavimentos de los suelos de los palacios. Entonces, bueno, se ven algunos de estos ejemplos que son referentes y además una oportunidad para poder verlos aquí.
Pues sí, una exposición preciosa que desde aquí invitamos a todo el mundo a conocer y a visitar, como digo, hasta el día 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Esther Meta, muchísimas gracias. Enhorabuena, y que sea, como seguro que va a ser, todo un éxito y una oportunidad magnífica para conocer mejor nuestra historia. Gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Motorrock 2023, domingo 21 de mayo, con ruta desde el Centro Comercial Parque Albán hasta el circuito Ricardo Tormo. Con tu inscripción accederás a paella, bebida, regalos y dos vueltas al circuito. Inscripciones en motorrockentradas.com en apoyo a Cáritas.
Y si no tienes moto, en momoven.es con el código ROCK23 alquila motos de todas las marcas, tipos y cilindradas para vivirlo a tope con un 20% de descuento. Colaboran Milar Electrodomésticos, Karting Racing Dakar Valencia, Malco Renta Car, Tu Movilidad, Imadespain, Cirugía Vascular, Perto, nuevo concesionario Opel, Yamaha VFR, Grupo Interpati.
Llega a Valencia Rocío Jurado, el musical. Una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Rocío Jurado, el musical. Viernes 5 y sábado 6 de mayo. Palacio de Congresos de Valencia. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Del 5 al 7 de maig, torna la Fira Agrícola i de Comerç de Turís. Un gran aparador amb maquinària agrícola, automoció, vivers, una àmplia oferta de productes i tot un poble per a descobrir. Posem en valor a Turís i ens agradaria que ens visitares. T'esperem, Ajuntament de Turís.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dices, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Se cumplen 100 años de la coronación de la Virgen de los Desamparados. COPE Valencia te invita a participar en la Corona de Caridad a beneficio de iniciativas solidarias con la obra social de la Basílica. La cultura del cuidado, de cuidar y cuidarnos. Entra y colabora a través de centenario.basilicadesamparados.org. centenario.basilicadesamparados.org.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, pues la actividad, con esto ya que llegan calores intensos a nuestras costas, digo, la actividad de Shalock en la isla de Cope, bueno, pues ya llega a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y es que se pasan por las playas y hacen una limpieza generalizada, para que esté, no para que esté adecuada para el turismo ni para tomar el sol, que también, sino para que el hábitat natural de tantas especies pues esté como toca. Vamos a hablar con Carla Eymark, tiene que contarnos la última actuación en esta materia de Shalock. Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carly.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, cuéntanos la última que habéis liado, a ver, ¿qué ha pasado?
Bueno, la última que hemos liado ha sido juntar ni más ni menos que 500 alumnos y alumnas de los centros escolares de Tabernes de la Valldigna, allí en la playa de Tabernes, para liberar la playa de microplásticos, que quedó impecable, vamos.
Hombre, no hay que olvidar que si son niños de esos colegios, pues es su playa también, ¿no? O sea que
correcto,
le tendrán un cariño especial, estarán orgullosos, ¿no?, de lo que han hecho.
Están orgullosísimos y además estaban emocionadísimos porque se encargaban de liberar la playa de microplásticos para prepararla para Alerta Tortuga, que el mes que viene ya tenemos a las tortugas acechando por aquí.
Ya lo creo. ¿Y había mucho o qué? ¿Había mucha basura o qué?
Sí, siempre hay. Microplásticos es una cosa que desgraciadamente siempre encontramos. Es una playa que está al lado de una zona dunar, donde ahora mismo está habitando el chorlitejo patinegro, entonces esa zona la dejamos atrás, nos enfocamos más en la zona tirando hacia la izquierda de Tabernes, pero aún así encontramos muchísimo microplástico y sobre todo mucho residuo del verano anterior, de chiringuitos, pajitas, trozos de vasos de plástico, sí, todavía.
O sea, que esa basura no era de la que a veces decimos, no, es que a veces llega basura a nuestros mares por culpa de lo que tiramos a los desagües en la capital, ¿no? En ese caso, en la población. Bueno.
ahí no, aquí hablamos de basura del año pasado, ¿no?
Bueno, nos encontramos de todo, ¿eh? O sea, sí que llama la atención este tipo de residuos característicos, colillas muchísimas de gente que va allí a pasar el rato, pero también nos encontramos residuos que no podemos identificar y que creemos que sí que es de origen telúrico, de que viene del mar, de que hemos tirado desde las capitales hacia el sistema de
acequia. De acequia, sí.
Correcto. Entonces, nos encontramos de todo, porque también vimos mucho popote, o sea, mucho palito de los oídos, eso sí que viene directamente.
¿Cómo le llamáis? ¿Popote?
Popotes, que son, bueno, todo residuo cilíndrico que tiene un agujero en medio, pues son popotes, se identifica como popotes, pero en la gran parte son estos bastoncillos que vienen directamente del váter, ¿eh?
Pero esto no, bueno, claro, que habrán millones por el mar, me imagino, ya no se venden, ¿no? Ya no se comercializan de plástico.
Ha cesado la recogida de estos palitos, tengo que decirlo.
Ah, ya se nota.
Cada vez nos encontramos, sí, yo lo noto directamente. Mira, este domingo pasado estuvimos en Pinedo haciendo una limpieza de espigón, no de playa, entonces no era microplástico, sino que era plástico grande. Pero siempre nos solemos encontrar mucho porque está al lado de la depuradora. Ya. Estuvimos con Dupen limpiando la playa y no encontramos tanto en el espigón.
Vale.
No encontramos tanto.
Claro, ahora los que se venden, yo los he visto, son de cartoncito.
Son de papel prensado, correcto.
Aún así, esto no sé yo si tarda mucho o poco en deshacerse, aunque sea papel.
Es muchísima mejor opción, ¿eh?
No, o sea, desde luego. Mejor que el plástico.
Es inmenso, sobre todo por la toxicidad que tiene el PVC, el plástico. Entonces, realmente es un gran cambio y es muchísimo mejor. Obviamente no se tienen que seguir tirando por el váter.
Claro, que ese es el problema, que tirarlo a la basura, ¿no?
A la papelera de restos, para que vaya a vertedero, no al váter.
Claro.
Pero mira, no vamos a peor.
Es que en los váteres se tira de todo, ellos que en fin, no lo entiendo.
Es impresionante. Mira, en esta limpieza con los 500 alumnos y alumnas, encontramos también residuos que venían directos del váter. Siempre nos encontramos con presas, tampones, pañales, toallitas, siempre no falla.
Tremendo. Y ropa también, yo he visto de
mucho,
todo.
Mucho.
Sí. ¿En algún emboce de estos raros que a veces sufrimos en las comunidades de vecinos, se encuentran cosas que son increíbles?
Ahí sale. Y de hecho, el otro día, mira, como a nivel curiosidad, encontramos en la última limpieza en el espigón de Pinedo un cono de obra.
¿Un qué?
De estos conos naranjas de obra.
¿Cono?
Que ponen para hacer obras en la carretera.
¿Un cono de obra?
Es que esto ha venido alguien a dejarlo aquí directamente.
No, claro.
Porque cómo va esto, era impresionante. Y bueno, estuvimos media hora intentando sacarlo, dentro de las rocas.
Claro, hay que insistir en la... En fin, si vas a la playa, disfrútala. Si fumas, por ejemplo, llévate una bolsita, lo apagas y las colillas luego a la basura. No cuesta nada una botellita de agua que te lleves... Luego de nuevo a su sitio, un bote de Coca-Cola, cerveza, da igual. Si es que cuesta tan poquito llevarte la basura que portas, en fin. Bueno, decías que se quedó la playa estupenda, la playa de Tabernes de La Valdigna, que recogisteis bastante, bastante basura.
Sí, además esta pertenece a un proyecto muy grande de las redes de escuelas UNESCO. Uh-huh. Es un proyecto internacional que se llama Desplastifícate, en el que Xaloc y el CEIP Magraner lleva trabajando muchísimos años ya, más de 5 años conjuntamente, y la verdad que es convencer al Ayuntamiento de Tabernes para que también participe y a todas las escuelas fue algo mágico, porque 500 alumnos y alumnas es que para nosotros son números que aún así... Es que fue muy emocionante juntar a tanta gente.
Imagino que tendréis previsto cosas similares en el resto de poblaciones de la costa, ¿no?
Sí, nosotros colaboramos con cualquier ayuntamiento que se preste. Sí que es cierto que desde hace años, gracias al Colegio Magraner, tenemos mucha relación con el Ayuntamiento de Tabernes, y son ellos los que mueven todo este proyecto, pero obviamente Xaloc en cualquier localidad pues participaría más que encantada. Sí que por zona nosotros trabajamos muchísimo con el Ayuntamiento de Valencia y con ayuntamientos puntuales, pero por supuesto que actuamos en todas las localidades, ya lo sabes, de manera individual.
Sí, el Pinedo, Saler, ¿no?
En todas, Castellón, Alicante, Denia, en todas siempre nos gusta acudir, ir y por supuesto ayudar.
Hombre, imagino también que son playas más fáciles de limpiar esas que a lo mejor las de aquí de la capital, tipo Arenas o Malvarrosa, que son inmensas.
También vamos. Sí, sí, cuando sabemos que hay un temporal y demás, también actuamos en esas playas.
Bueno, está muy bien, porque así también se conciencia la gente, ¿no? Si ven un montón de personas ahí trabajando, arremangándose para limpiar, luego el que acude, claro, y se conciencia de la necesidad, no digo ya tanto de limpiar, pero de no ensuciar, por lo menos, ¿no?
Correcto, ese es el principal objetivo. Primero es no ensuciar y luego el segundo, con un grupo más reducido de gente, limpia.
Muy bien, pues Carla, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo, a seguirlo llevando a cabo, y nada, hasta la semana que viene, a ver qué nueva cosa nos tienes que contar.
Hasta la semana que viene, buena mar, Carmen.
Un fuerte abrazo, buena mar.
Un abrazo.
Llegamos a las 2 del mediodía, se nos acaba el tiempo de magazine. Ahora damos paso, como siempre, a los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Que paséis muy buena tarde y hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.